Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 25 de marzo del año 2020. Qué bueno que nos acompañan. Como siempre, es un gusto y un honor estar con ustedes ahí donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y más. Mucho más en este recuento informativo. Mis amigos, les pido que presten atención al siguiente aviso que tenemos en Radio República. Debido a las medidas tomadas en Miami para enfrentar la pandemia del coronavirus, el COVID-19, las que incluyen restricciones de movimiento y reunión, Radio República se ha visto obligada a pasar a unos estudios de grabación emergentes, con lo cual la programación pasa a ser igual de emergente a partir de este jueves 26 de marzo. De este modo, algunos programas habituales van a estar imposibilitados de grabarse y transmitirse por un tiempo, lo cual ha conllevado a hacer reajustes en la programación que veníamos ofreciendo a todos ustedes. Así, el programa Recuento Informativo tendrá un incremento en su tiempo de transmisión para mantenerlos informados al máximo del acontecer en Cuba y el mundo. El nuevo horario será de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. También incluiremos en Recuento Informativo nuevas secciones para darle mayor variedad. Entre esas nuevas secciones de las que les hablo tendremos Patrimonio, con los personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana, y De Todo Un Poco, un segmento con notas de interés de todo género. De igual modo, en el resto del horario transmitiremos programas de archivo de relevancia como la radionovela Vivir en la Verdad, también la serie basada en la famosa novela de Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar, y otros muy interesantes programas como Valores Humanos y Leer y Pensar. Todos los que trabajamos en Radio República, mis queridos amigos, mantendremos nuestro compromiso en trabajar para llevarles a diario una programación fundamentada en los intereses de ustedes, nuestros queridos radio oyentes. Las dificultades son ciertas, pero hay entereza para afrontarlas. Y pronto, cuando hayamos dejado atrás este mal momento, esta turbulencia, volveremos a brindarles nuestra habitual programación. Muchas gracias por su comprensión y sigan en sintonía con Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de una Cuba libre, la voz del Directorio Democrático Cubano. Acomódese en su silla que venimos de inmediato con los titulares y luego el detalle de las informaciones. Nuestros titulares. Cuba reporta 8 nuevos casos de coronavirus D19 hasta el día martes y el primer paciente recuperado. Otro crucero con coronavirus podría atracar en puerto cubano. Cuba suspende transporte a provincias y salida de residentes cubanos al exterior. ¿Por qué no son confiables las cifras oficiales de coronavirus en Cuba? En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia que el prisionero político Leoncio Rodríguez fue enviado arbitrariamente a celda de castigo en la cárcel Kilo 8 de esa ciudad. Mirada al mundo, AFP, 2.600 millones de personas confinadas por la pandemia del coronavirus. Voz de América, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se trabaja duramente para intentar reabrir la economía a mediados de abril. EFE, el Senado de Estados Unidos logra acuerdo de estímulo económico de 2.000 millones de dólares. Voz de América, el personal de salud de Venezuela exige al régimen de Nicolás Maduro que garantice su seguridad mientras pesquisa casos sospechosos de COVID-19. F. China registra al menos 4.500 contagiados de coronavirus. Deportes, en el fútbol, el jugador brasileño Philippe Coutinho no quiere seguir jugando en Alemania y si no regresa a Barcelona podría buscarse nuevo destino en Inglaterra o España. En el olimpismo, el Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón acuerdan posponer la Olimpiada de Tokio para el año 2021. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y aquí estamos con las noticias, queridos amigos, y sus detalles. Las autoridades del régimen de Cuba comunicaron este martes la detección de 8 nuevos casos de coronavirus para un total de 48 personas contagiadas. Otros 1.229 pacientes se mantienen ingresados bajo vigilancia epidemiológica. De los nuevos casos, 7 son cubanos entre 42 y 60 años de edad, según el reporte más reciente del Ministerio de Salud Pública del régimen. De los 48 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 46, de los cuales 2 permanecen en estado crítico y 1 grave, indicaron las autoridades sanitarias del régimen. El MINSAP añadió que se dio de alta médica al primer paciente recuperado de la enfermedad en el país, un cubano de 25 años de edad, residente en Santa Clara, provincia de Villa Clara. El paciente continuará con ingreso domiciliario durante 14 días bajo supervisión médica diaria, aclara el reporte. Bueno, y un crucero operado por la línea Costa Crozier y propiedad de la compañía Carnival podría atracar en Cuba en los próximos días con 5 enfermos de coronavirus y otras 75 personas en aislamiento. Se trata de la nave Costa Mágica que recorre aguas del Caribe con un total de 970 personas a bordo, de los cuales 900 se encuentran haciendo cuarentena en oficinas y camarotes para evitar la propagación del virus, según informó este lunes el portal digital Martinique La Première. Aunque el régimen cubano no ha ofrecido información sobre el tema, fuentes dentro de la compañía indicaron que el navío se dirige hacia Cuba, donde se podría realizar un operativo de desembarque y traslado aéreo similar al realizado con los pasajeros del crucero transatlántico británico MS Braemar. Algo de altísimo riesgo, mis queridos amigos, para ustedes que nos escuchan, para los ciudadanos. De acuerdo con el mapa de localización Marine Traffic, se supo que el Costa Mágica navegaba a la altura de la provincia de Holguín, muy cerca del puerto de Moa, según también refleja el sitio web del propio crucero. Entre los viajeros hay 300 turistas de Martinica y unos 200 italianos. Una escala programada en Fort de France, la capital martiniqueña, fue rechazada la pasada semana, según informó entonces la agencia oficial cubana Prensa Latina. Durante las últimas semanas, al crucero se le prohibió atracar en puertos del Caribe como Granada, Tobago, Barbados y Santa Lucía. La pasada semana el régimen cubano ofreció como un gesto solidario, que vamos a ver cuánto tendrá de solidario en dólares, el desembarco en el Mariel de alrededor de 700 personas del crucero británico MS Braemar, con por lo menos 5 enfermos confirmados del nuevo coronavirus. De allí fueron trasladados en ómnibus hasta una terminal del Aeropuerto Internacional José Martí, donde abordaron 4 vuelos charter dispuestos por el gobierno británico con destino al Reino Unido. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Con las competencias de fútbol paralizadas por el COVID-19, la atención de los fanáticos del más universal de los deportes se centra en posibles cambios de equipos por parte de jugadores emblemáticos. Es el caso de Philippe Coutinho, cuyo futuro es incierto. Parece que el talentoso futbolista no quiere prolongar su estadía en Alemania, donde se encuentra cedido en el Bayern Múnich por el Barcelona. Y un destino puede ser la Liga Premier de Inglaterra, competencia en la que brilló antes con el Liverpool. Tampoco se descarta la posibilidad de que vuelva a jugar en el Barça, y creo que el técnico Quique Setién le acogería con los brazos abiertos, dada la cantidad de lesiones en su plantilla. Por Inglaterra, el Chelsea, Manchester United, Tottenham y Arsenal han mostrado interés en hacerse con los servicios del jugador de la selección de Brasil. No obstante, hay una información del diario deportivo español Defensa Central que no agradará a la directiva azulgrana, porque implica reforzar a su eterno rival. La citada fuente asegura que Philippe Coutinho tiene un sueño frustrado hasta ahora en su carrera deportiva: jugar en el Real Madrid. Es por ello que el Carioca y su círculo más cercano podrían intentar poner rumbo al Madrid. No se puede pasar por alto que el propio Coutinho en 2008 expresó en una entrevista: el Real Madrid es el mejor equipo del mundo, el club de mis sueños. Y nos vamos al olimpismo. El Comité Olímpico Internacional anunció que la nueva fecha de los Juegos de Tokio 2020 será en 2021. Así lo decidieron el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en una conversación telefónica que mantuvieron y en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. Japón, como país anfitrión, bajo las actuales circunstancias, ha propuesto que el COI estudie si se pueden aplazar cerca de un año los Juegos Olímpicos para que los atletas puedan tener las mejores condiciones. Así que hemos llegado al acuerdo de celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio no más allá del verano de 2021, dijo el premier Abe en declaraciones a los periodistas. En un principio, las fechas para llevar a cabo la Olimpiada serían del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, el mismo periodo de la malograda cita de este año. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva a cargo de nuestro querido Jorge Trilla, seguimos nosotros con el acontecer de las noticias, lo que ocurre en la isla y en el extranjero. Mientras el dictador cubano Miguel Díaz-Canel declaraba el viernes, citando la experiencia de otros países, que el número real de contagios es mayor de lo que dicen las cifras oficiales, profesionales de la salud cubano criticaban a La Habana por la forma en que ha contabilizado los casos de contagio con el coronavirus. Relacionar las medidas tomadas para evitar la propagación de la enfermedad con el concepto de transmisión comunitaria fue un error de ese régimen, dijo en Miami el doctor cubano Manrique Iriarte. El concepto de lo que en epidemiología se llama transmisión comunitaria es válido al inicio de una potencial epidemia, porque se recomienda identificar el punto de entrada del virus y proceder al aislamiento. pero al nivel de pandemia que ya hay, el hecho de que exista transmisión comunitaria en Cuba es algo obvio y la vía de transmisión es absolutamente irrelevante. Puede ser cualquiera la forma de transmisión, si es de cubano a cubano o no, porque de que eso existe allí, claro que existe, porque existe en todas partes del mundo, dijo el doctor Iriarte. Sin embargo, el régimen está absolutamente despegado de la realidad que debe informar a ustedes y todavía tratando de hacer que entren dólares. ¿Por qué? Porque está haciendo negocio con esta pandemia mundial. Esto sí es salvaje, revolución salvaje. Me habían hablado alguna vez de capitalismo salvaje o de neoliberalismo salvaje, pero lo que ocurre en la isla, eso sí es salvaje. De verdad, eso sí es monstruosamente salvaje. Y las autoridades del régimen cubano suspendieron este martes los servicios de transporte hacia provincias y la salida de sus residentes al exterior del país como medida de prevención del contagio por coronavirus, algo que ya viene ocurriendo tarde, déjenme decirles. El ministro de Transporte del régimen de Cuba dijo en conferencia de prensa que a partir de las 12 de la noche del 24 de marzo quedan suspendidos en la isla los servicios de traslados de pasajeros por ómnibus, ferrocarril y avión hacia todos los destinos y por catamarán en el caso de la Isla de la Juventud, informaron medios del régimen. Medidas que obviamente están llegando tarde. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos a continuación a todos ustedes, queridos amigos, nuestro segmento Voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce, quien se encuentra recluido en la prisión de máxima severidad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Desde el día 10 del mes en curso, Rodríguez Ponce fue enviado para las celdas de castigo por orden del represor del Departamento de la Seguridad del Estado, más conocido por Javier Gallo. La razón por la que fue enviado para las celdas de aislamiento es porque Rodríguez Ponce realizó una llamada a Cervantes, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, para conocer sobre la situación de José Daniel Ferrer García. El preso político Rodríguez Ponce, quien es residente de la provincia de Guantánamo y lleva algo más de 30 años en las mazmorras de la tiranía comunista, el día 16 del propio mes se le negó la visita conyugal, sin embargo, sí le permitieron unos minutos de la visita familiar. La injusta decisión tomada por el funcionario de la policía política y los militares carceleros tiene su origen tras el incremento de las torturas físicas y psicológicas a las que están sometidos los prisioneros políticos cubanos que permanecen cumpliendo injustas sanciones y viviendo en condiciones infrahumanas. Sin embargo, información suministrada por Mirta, esposa de Rodríguez Ponce, él permanecerá por un periodo de 15 días en las tenebrosas celdas de aislamiento. Por lo tanto, nada cambia dentro de los centros penitenciarios donde la represión continúa escalando en proporciones alarmantes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para ver qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
2.600 millones en casa. Esta es la cantidad de personas confinadas en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19, luego que India resolviera el martes la medida en el segundo país más poblado del planeta. Para salvar a India, a cada indio, y para salvarlo a usted y su familia, desde la medianoche habrá una prohibición total de salir de sus hogares. En total, uno de cada tres humanos ha sido llamado a aislarse en sus hogares en decenas de países. El martes también se sumaron al encierro obligatorio 66 millones de británicos. y la pandemia no distingue fronteras. La enfermedad se propagó incluso a las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, donde ya se han reportado 4 casos. El archipiélago, que pertenece a Ecuador, está a 1.000 kilómetros de la costa. Quito ordenó hace una semana la restricción completa del ingreso de visitantes a las islas, que tienen una infraestructura de salud limitada.
El presidente Donald Trump marcó una fecha para recobrar la normalidad en el país, o lo que es lo mismo, cantar victoria sobre la pandemia del coronavirus. Sería el próximo 12 de abril, coincidiendo con la Pascua. Ahora bien, las autoridades sanitarias que se encontraban junto al presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca no fueron tan optimistas y dijeron que hay que ser flexibles con esa fecha. Según las palabras del mandatario, estaríamos a menos de 3 semanas para que se levantaran las recomendaciones que ha lanzado la administración a toda la ciudadanía para reducir sus actividades y mantener la distancia entre ciudadanos. Algunos estados han sido más restrictivos y han ordenado la cuarentena a toda su población, como es, por ejemplo, Nueva York o California. Nueva York, que por cierto, se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, y por eso mismo las autoridades sanitarias instaron a todas las personas que han abandonado esa zona a que se sometan a una cuarentena de 14 días, estén donde estén en estos momentos. El presidente lanzó este mensaje justo en la jornada en la que el número de casos en Estados Unidos supera ya los 56.000 y el número de muertos ronda los 700, según el Instituto de Investigación Médica Johns Hopkins. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
La Casa Blanca y los senadores estadounidenses alcanzaron en las últimas horas un acuerdo de 2 billones de dólares para estimular la economía de Estados Unidos, gravemente afectada por la pandemia de coronavirus. El virus avanza con rapidez en el país, donde se contabilizan hasta el momento más de 54.000 contagiados y 775 muertos. El acuerdo llega tras 2 días consecutivos de reveses por la oposición demócrata a un proyecto de ley inicialmente elaborado por los republicanos del Senado. Para el presidente Donald Trump, el programa es el mayor paquete de estímulo económico en la historia moderna de Estados Unidos y supone un paso más hacia su intención de reabrir el país el 12 de abril para evitar un mayor deterioro en la economía. Según los términos del mismo, que ahora deberá ser aprobado por el Congreso, se prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública. Los detalles completos del acuerdo aún no se han difundido, aunque según han publicado diversos medios en los últimos días, unos 250.000 millones se reservarán para pagos directos a individuos y familias, 350.000 millones en préstamos para pequeñas empresas, otros 250.000 millones en beneficios de seguros de desempleo y 500.000 millones en préstamos para empresas en dificultades.
Médicos, paramédicos y enfermeros de Venezuela exigen al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que garantice la bioseguridad de todos los agremiados del sistema de salud para atender pacientes afectados por la epidemia del COVID-19. Dora Colmenares, médico cirujano y secretaria de logística del Colegio de Médicos del Estado Zulia, la región más poblada del país, recuerda que el Poder Ejecutivo debe velar por la integridad de los profesionales para combatir la pandemia.
El Colegio de Médicos del Estado Zulia ha hecho mucho hincapié en recomendar a todos sus agremiados que exijan su bioseguridad, guantes, tapabocas, la vestimenta.
Los gremios de la salud en Venezuela están informados de que en Italia al menos 2.600 médicos y enfermeros fueron infectados por el COVID-19 mientras cumplían con sus labores. Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado Zulia, teme que comiencen a notarse ausencias e incluso renuncias por falta de medios para enfrentar la pandemia.
Yo creo que aquí tiene que existir la ley de la sobrevivencia, porque es más, tenemos que tener un vestuario especial para evitar la contaminación. ¿Estamos dispuestos a realmente arriesgar nuestras vidas en Venezuela? Yo creo que no.
Los trabajadores de salud de Venezuela recuerdan que el artículo 26 de la Constitución obliga al Estado a garantizar los medios para proteger y salvar vidas en el país. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Las autoridades sanitarias chinas anunciaron que el número de infectados por el coronavirus activos en el país asiático es de 4.287 y continúa en una rápida trayectoria descendente. La Comisión Nacional de Sanidad informó que en el último día se diagnosticaron 47 nuevos contagios, todos ellos en viajeros procedentes del extranjero, y 4 muertes. Además, la ciudad donde se detectaron los primeros contagios de coronavirus y en la que han perecido en total 2.526 personas por la resultante neumonía COVID-19, no diagnosticó ningún nuevo contagio según las últimas cifras oficiales. Todo esto porque los 47 nuevos casos anunciados por las autoridades son de los llamados importados, una cifra que protagoniza desde hace días las estadísticas de nuevas infecciones y que en la víspera sumó 74. Con la suma de las últimas cifras, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.218, entre los que han muerto 3.281 personas. También se han dado de alta a 73.650 pacientes tras haber superado con éxito la enfermedad, mientras que 1.400 pacientes permanecen en estado grave.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La severidad de las medidas tendientes a detener el avance del coronavirus en Cuba, anunciadas este lunes por el primer ministro castrista Manuel Marrero, hacen pensar que desgraciadamente la situación en la isla respecto a esta crisis sanitaria pudiera ser bastante más grave que lo que ha sido reconocido por la dictadura. Cuando tú ves, por ejemplo, que se impone el cese del tránsito interprovincial, algo que todavía no ha sido propuesto en Estados Unidos, cuyo estado de infección se considera ahora el segundo o tercero en el mundo, tienes necesariamente que darte cuenta de que lo que está ocurriendo en Cuba no se puede tomar a la ligera. No es cuestión de permitir que el pánico aleje de las mentes la serenidad que exige una situación de emergencia. No, hay que estar alerta para tratar de discernir lo cierto de acuerdo a la información que se tenga y dentro de las posibilidades existentes tratar de prevenir el contagio. Es por eso que no me duelen prendas pedirles que, en todo lo razonable, acaten las medidas que se están tomando en la isla. Sé que esto no es fácil. El aislamiento es prácticamente imposible en un país donde la negligencia del gobierno en cuanto a las necesidades del pueblo ha provocado que varias generaciones de una misma familia, por ejemplo, vivan hacinadas en unas pocas habitaciones y que la impostergable necesidad de alimentarse tenga que ser resuelta en base a inmensas colas, donde todos se agolpan, pues saben que si no ocupan los primeros puestos, no alcanzarán de la escasa mercancía que se ofrece. Nada de esto fue tomado en consideración por los que mandan en Cuba al demorarse tanto en tomar medidas de acuerdo a la tétrica amenaza cuya magnitud trataron deliberadamente de minimizar, para seguir nutriendo sus arcas de las divisas que le podía dejar un turismo ya contaminado, como tampoco la necesidad de personal médico para atender lo que pudiera venir ha pesado lo suficiente como para descontinuar el envío de misiones médicas al extranjero, algo que debió haberse hecho a tiempo como medida de precaución. Triste momento el que vive nuestro país, y más triste aún cuando se comprueba que la situación pudiera ser mejor si existiera en la isla un Estado de Derecho, donde los gobernantes se deben verdaderamente al pueblo. Unámonos en la fe para pedirle a Dios que ponga su mano todopoderosa y proteja a Cuba.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.